tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol tercero para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Episodio número 18, y en este episodio en particular me quiero tomar el atrevimiento de dedicar el mismo a la memoria de Diego Armando Maradona. Digo el atrevimiento porque es una dedicatoria a título personal, si no es una dedicatoria institucional de ICB ni nada por el estilo, pero me tomo el atrevimiento dado que voy a estar acá sentado, pese a la angustia que tengo hablando con ustedes 30 minutos, y voy a darlo todo, pero quiero dedicárselo a él. Pero no es algo declamativo, ¿sí? Porque de hecho lo que les propongo hoy es que gambeteemos el cronograma habitual que tenemos para nuestro episodio semanal y vayamos directamente a la sección No Pará, No Hagas Nada, donde vamos a agarrar 10 frases de Diego Armando Maradona y vamos a tratar de aplicarlas al mercado bursátil, a ver si nos deja alguna lección. Así que, obviamente, si nos queda algo de tiempo después, vamos a tratar de no pasarnos de la media hora habitual. Vamos a hablar un poco del mercado estadounidense y algo de Argentina. La verdad que la coyuntura ayuda porque han sido semanas muy cortitas por los feriados que tuvimos. Así que bueno, si te interesa todo esto, quédate, que ya arrancamos.
¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entrá a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
Uno podría decir que es un capricho. Y los que me conocen desde hace muchos años saben que yo tengo una especie de enfermedad con Maradona porque yo soy maradoniano, ¿sí? Lo fui siempre. Maradoniano en un sentido muy amplio. Digo, puedo discutir de muchas cosas, ¿sí? De fútbol, de política. Soy un tipo bastante abierto, pero me cuesta mucho discutir de Maradona, ¿sí? Soy un maradoniano hecho y derecho, ¿sí? Esas personas que, no, con este no puedes hablar. No, ni le nombres a Maradona porque se vuelve loco. Bueno, fui así, la verdad que lo admito. Y bueno, unos dirán, hey, era obvio que Leandro iba a hacer algo así porque es un maradoniano ortodoxo y va a ser. No, pero digo, más allá de eso, por ahí noten que algunas cositas las fuimos forzando, pero digo, en serio yo considero que hay cosas de estas frases que vamos a hablar de Maradona que nos pueden ayudar en la operatoria bursátil. Y les voy a decir por qué. En primer lugar, porque hay un gran operador histórico de Wall Street que se llama Jesse Livermore, ¿sí? De principios del siglo XX, que escribió un libro, recuerdo de un operador de acciones, un libro muy conocido, que les recomiendo a todos que lean, que de hecho estuve releyendo algunos capítulos esta semana por otra circunstancia, y me vino a la mente un montón de cosas que decía Jesse Livermore, ¿sí? Este legendario operador de Wall Street, y una de esas cosas era que el click, él dice, yo el click lo hice cuando me di cuenta que tuve que empezar a leer el mercado de manera general y no valores puntuales, y que tuve que empezar a operar con la tendencia. Para hacer eso, me di cuenta que nadie me iba a salvar. Yo tenía que hacer mi propio análisis, tenía que confiar en mí. Tenía que estar confiado y tenía que tener ese timing, esa práctica. El tipo cuenta, por ejemplo, de que se dio cuenta de que el mercado iba a ir para abajo en un crucero en Florida. El tipo dice, y ahí me dieron un diario y lo vi, y vi el humor de todos y ahí entendí que iba a ir para abajo. Entonces, ¿qué hice? Le pedí a los del crucero que me lleven de vuelta a la orilla, me tomé un vuelo, me fui a Nueva York y volví a operar para abajo. Digo, el tipo tenía ese feeling, ¿sí? ese tacto, ese timing para medir no solo el mercado financiero, sino también el ánimo social. Y para mí no hay una virtud, tal vez, o una de las grandes virtudes de Maradona, era justamente eso también. era leer esa, tener esa viveza criolla. Digo, y siempre lo dije, que eso se materializa muy bien en las frases de Maradona. Maradona tiene hay una nota de la Nación que tiene las 100 frases de Maradona. Y son frases tan creativas que apelan tanto a la viveza criolla, ¿sí? que te reflejan tanto a uno, que vos decís, qué genialidad, ¿no? Pues este tipo no estudió letra, no estudió nada, y mete esta frase que no la mete un filósofo, pero ni en 50 años en Argentina. ¿Cómo? ¿De dónde saca esas frases, ¿no? Bueno, tiene esa viveza criolla. Entonces empecé a pensar, digo, bueno, ¿por qué no lo agarramos desde el lado de Livermore? Y empezamos a ver si podemos, desde las frases del Diego, vamos a agarrar 10 frases, obviamente, a ver si podemos ir sacando conclusiones. No todas van a ser consejos de operatoria. Algunos sean simplemente frases que nos sirven en general, otras simplemente para hacer alguna especie de broma, ¿sí? Pero digo, para tratar de hacerlo ameno. Yo sabía que esta semana íbamos a tener que hacer una sección no para no hagas nada muy grande, porque la semana venía media con feriados, no iba a haber mucho para decir. Y estaba preparando algo, pero en el medio pasó lo que pasó, así que nobleza obliga, hoy nos tenemos que abocar a eso. Entonces vamos a empezar con la primera frase del Diego. Una frase que a mí me gusta mucho, yo la repito mucho, y que dice, llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana. ¿Sí? O sea, bailar con la hermana de uno mismo. ¿Estamos? Eso básicamente es no poder concretar, hacer el gol. Y vos decís, ¿y tiene esto alguna relación? Bueno, a ver, operar en demo es como bailar con nuestra hermana. ¿Sí? Básicamente, uno podría decir acá, bueno, entonces digo, bueno, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Soltar el demo? ¿Ir directamente? No, bueno, evidentemente el entrenamiento, ¿sí? Para poder efectivamente después bailar con alguien más, tiene que darse en la plataforma demo. Quemen los demos, ¿sí? Quemen los simuladores. ¿Bien? Yo sé que luce mucho como bailar con tu propia hermana, pero es lo que hay que hacer. Porque el día que tengas que bailar de verdad, ¿sí? Con alguien que te importe, delante de un montón de gente, tenés que estar preparado. ¿Sí? Tenés que estar preparado. Y rápido nos vamos a la segunda frase, que es una frase que tal vez no es tan conocida, pero que nos machea muy bien con esta, porque dice, cuando el flaco me llamó para entrar, me temblaban las piernas, dice el Diego. Y esto es algo que alguna vez algún alumno me preguntó, dice, me manda un mensaje, el alumno dice, me dice, me va muy bien en el simulador, ya hace meses que estoy practicando, ¿qué tengo que tener en cuenta para pasar a cuenta real? Y es totalmente esto. Bueno, la cuenta real es igual que la cuenta demo, pero te van a temblar las piernas, porque en la cuenta de verdad, vas a estar operando con plata en serio. Entonces, ahí se te van a disparar un montón de cuestiones psicológicas, de miedos, ¿sí? De ambición, que no tenés en la cuenta demo. ¿Sí? Hay que quemar la cuenta demo como condición necesaria. Ahora, que en la cuenta demo te vaya bien, que en una cuenta de simulación de operaciones te vaya bien, no implica que necesariamente te vaya a ir bien en la cuenta real, porque ahí juegan un montón de circunstancias psicológicas. Jesse Livermore tiene una frase que es extraordinaria, que el tipo dice, en algún punto la especulación o el trading termina siendo como una actividad antinatural. ¿Sí? ¿Cómo antinatural? Y claro, porque los operadores lo que estamos haciendo todo el tiempo es contener nuestros impulsos, nuestra ambición, nuestro miedo. Entonces, para nosotros es como antinatural. Fenomenal, porque es totalmente así. Porque uno naturalmente haría pum, compra, vende. ¿Verdad? Bueno, en el mercado no puede funcionar así. Tenés que controlar tus impulsos. Entonces, ¿es como algo antinatural? Es como algo antinatural. Lo dice Jesse Livermore. ¿Sí? Esta no es del Diego, esta es de Jesse Livermore. Los voy a ir mechando. Jesse Livermore, el primer maradoniano, podríamos decir. ¿Bien? El Diego tiene otra frase que es brillante, que dice, a Julio Grondona se le escapó la tortuga. Claro. ¿Cómo se te escapa una tortuga? Digo. ¿Y cuántas veces a los traders se nos ha escapado una tortuga? Es el trade que estamos viendo que no tomamos y que no tomamos y que no tomamos y vos decís, y lo ves escaparse, y lo ves escaparse lentamente, ¿sí? Como una tortuga. Se nos escapa la tortuga cuántas veces. Jesse Livermore también dice algo muy interesante, otra frase que me había anotado el otro día y pega justo acá. Jesse Livermore, para este tipo de escenario, dice, recuerden que cuando lo que importa es la tendencia. Entonces dice, si la tendencia es para arriba, nunca está suficientemente caro como para comprar. ¿Sí? Siempre se puede comprar. Siempre que operes en relación a la tendencia. Entonces, si la tendencia es para arriba, nunca está caro para comprar. No dejes que se escape la tortuga. No tocó el precio mínimo, no pudiste entrar en el mínimo, entré un poquito después. Entra fraccionado para tratar de cuidar el capital por las dudas. Entonces, ¿qué dice Jesse Livermore? Nunca está suficientemente caro para comprar ni barato para vender. Porque si operás con la tendencia, ¿Sí? La lógica sería que cada vez que compres sea más caro, cuando va para arriba, y que cada vez que vendas sea más barato, ¿sí? Cuando va para abajo. Entonces, vaya si se nos ha escapado la tortuga a los traders. Este es un trauma psicológico que tenemos los traders de alguna vez con los alumnos de ICB cuando decíamos 10 cosas que no hay que hacer en la bolsa o 3 cosas o 5. Yo una de las cosas que le decía es no pierdan tiempo mirando trade que se perdieron. Ya está. Porque el negocio da 1 millón de trade todo el tiempo en todos los mercados, todos los días. Entonces no tiene sentido que se anden lamentando, ¿sí? Y no dejen que se escape la tortuga porque ustedes no son un fondo de inversión que mueve 400 palos. Entonces, si no entraron con su, no sé, 20 mil pesos o 3 mil dólares o 1 mil dólares, no entraron en el punto justo, entren un poquito después, no hay problema. Entren fracionado, que es lo que recomienda hacer Jesse Livermore, por ejemplo. Metan primero una parte, si sale bien, meten otra, si salen bien, otra. Pero es piramide para arriba, eso es lo que dice Jesse Livermore, no para abajo. Si vos comprás y baja, esperá. Vos lo que tenés que hacer en una tendencia así es comprar. Si sube, comprar un poquito más. Si sube, comprar un poquito más. Y así ir descargando el capital que ya separaste para esa operación. Bien. El Diego tiene otra frase que dice en Cuba, creo que fue esto. Es la cuarta. Me siento más solo que Kung Fu, dijo el Diego. Y cuando opero yo me siento más solo que Kung Fu. Y tiene que ser así. Porque yo ya se los dije. La operatoria, en algún punto sos vos solo contra la pantalla. Sos vos solo contra la pantalla. Ahí no está ni Twitter, ni tus amigos, ni tu familia, ni los diarios, ni el periodista que te dijo que la nota, que el Bitcoin, nadie. Sos vos contra la pantalla. Y te vas a sentir más solo que Kung Fu. Y te vas a sentir más solo que Kung Fu. Porque se opera así. ¿Sí? Volvamos a Livermore. El tipo decía, nadie me puede venir a decir qué comprar y qué vender. Yo tengo que hacer mi propio análisis. Obvio que los voy a escuchar, los voy a mirar, los voy a leer, pero el análisis lo tengo que hacer yo. Porque en algún punto sos vos contra la pantalla. Bien. La número 5 es una frase del Diego que es una frase que por ahí muchos conozcan, que es, la bronca es mi combustible, dijo en el 95, la dijo este Diego, después del Mundial 94. La bronca es mi combustible. Y me hizo acordar una anécdota de un colega, no es un Clemente, porque la verdad es un operador bastante que respeto mucho porque es un pibe muy serio, y porque es un analista, el tipo analiza, estudia, investiga, no anda atrás de tonterías o de rumores o se cree cualquier cosa. No, el tipo te chequea todo, te verifica todo. Me acuerdo que me mostró una operación de petróleo hace unos años. Me dice, este es mi análisis. Me pasó unos gráficos que había hecho. Me parecía bastante consistente. Me dice, bueno, voy a comprar petróleo. Dale, compra petróleo. A los 15 minutos, tweet de Trump. Los precios de la OPEP están caros. Vamos a ponerle tarifas a los países de la OPEP. Se hizo de goma. Lo partió, pobre. Le saltó el stop. Igual no fue tan problemático. Pero nada, me escribe, me dice, me saltó el stop. O sea, recién la abro, este tuitea, me salta el stop, estoy que no hay más. No, no puede ser, pero analicé todo, si igual el mercado, cómo va a reaccionar así, si se sabe que los stocks y que no sé qué. Estaba como loco. Y bueno, no, ya está, amigo, mala suerte, salió mal. Por lo menos controlaste la operación con el stop, perfecto. Me voy a dormir, al otro día me levanto, no sé, 8 de la mañana, 9 de la mañana, y tenía un mensaje de él de 6 y media de la mañana. Que era un gráfico, ¿sí? Como una captura de un gráfico que había hecho, y me pone, mira esto, amigo. Y había, no sé, la evolución de los stocks, creo que era, mirá este salto, no sé qué. Entonces, yo digo, pero esto me lo mandaste 6, ¿a qué hora te levantaste? Me dice, no, me levanté a las 6 para ponerme a revisar las planillas, a volver a hacer todos los gráficos, antes de ir al laburo. Me dice, pero ¿cómo hacer una cosa? ¿Cómo no lo voy a hacer? Me dice, si me quedé de ayer, pero recontra enojado. No pude cerrarlo en mi cabeza, no podía entenderlo, así que me levanté temprano. Bueno, la bronca era el combustible, ese pibe. ¿Sí? Y es como tiene que funcionar, porque, de vuelta, acá después hay otra frase en relación a esto. Todo el tiempo, si te querés dedicar a esto, vas a encontrar operaciones que te salen mal, ¿no? El que te dice que las pega todas te está mintiendo. O sería millonario, digamos, no sé, pregúntenle. Yo digo, si no maneja un Rolls Royce, si no tiene casa en 5 o 6 países desarrollados, la verdad que me cuesta creer que le pegues a todas. Entonces, cuando sale mal, esa bronca hay que canalizarla a través de estudio el doble, investigo el triple, muevo el cuádruple y controlo la operación el quíntuple. ¿Bien? La frase número 6, una frase media trágica, el Diego la dice en el 96, esta, como para que se den una idea de todo el tiempo que pasó después, pero el Diego dice, sin Claudia, hoy estaría en el Honka, ¿sí? En el cajón, obviamente. La droga te mata, te aniquila. Bueno, les quiero comentar que el stop loss es nuestra Claudia. ¿Sí? Yo si tuviese que reescribirla diría, sin stop loss, hoy estaría en el Honka. Subestimar el riesgo te mata, te aniquila. ¿Sí? Esto lo digo siempre. el caso del Bitcoin. Ahí alguno me mandaba, qué grande que sos, qué bien que la viste la del Bitcoin. La semana pasada dijiste, dejen de mirar para arriba y miren para abajo, y cayó 14%, sos un genio. No soy ningún genio, o sea, si está volando hace 5 meses, si tiene una resistencia increíble en la zona de 20.000, ojo, tampoco les decía, hay alguno me comentaba, no sé qué hacer. Yo, bueno, por ejemplo, no sé, vos invertiste $1,000, ¿bien? Estás $500 arriba, ya tenés 1.500. ¿Qué podés hacer? ¿Te lo querés quedar? Decís que va a seguir. En la zona de 20.000, liquidá el equivalente por $1,000 y recuperá el capital. Y quédate los 500 de gratarola. Si sigue subiendo, esos 500 siguen subiendo. Si siguen bajando, ajusta solo la ganancia y el capital lo recuperaste. Por ejemplo, pon un stop loss. ¿Sí? Pon un stop loss bien pretencioso. No le des margen a que te corrija fuerte porque te mete una baja de 13% en un día este activo. Entonces, no le des mucho margen al stop. Pon un stop y con mucho margen. Esos activos no suelen tener gaps porque se operan las 24 horas. ¿Bien? Entonces, no subestimen el riesgo, ¿eh? Porque los que operan sin stop loss, derecho al honka van. Vamos. Bien, la 7. Esta frase es una genialidad de Maradona, que no, es algo increíble. El doping de Maradona, él mismo, hablando en tercera persona, decía, el doping de Maradona es como un prode. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Hasta creo que hay empate, dice el Diego. Me cuesta no reírme porque es una genialidad esta frase. Es para enmarcarla. Y nuestros trades son como el prode. Porque es así, positivo, negativo, positivo, positivo. Y hasta creo que hay empate, porque hay trades que salen así, salen neutrales, se cierran neutrales, digo. Entonces, y tiene que ser así. ¿Sí? Porque ustedes tienen que prepararse psicológicamente para saber que va a haber operaciones que van a salir mal. Algunas saldrán bien, otras saldrán mal. Lo importante siempre es que las buenas sean muy buenas y las malas sean apenas malas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, administrando las posiciones, trabajando con stop, administrando el riesgo, ¿sí? Conociendo el riesgo. Yo siempre le digo a los alumnos, bueno, traten en ICB de administrar el riesgo y demás, pero si no tienen una conciencia real de lo que es el riesgo, difícilmente puedan administrarlo. Primero tienen que ser conscientes del riesgo que toman cuando toman justamente una operación. ¿Bien? Entonces, cuidado ahí, ¿sí? Estén preparados porque esto es así. A veces las operaciones van a salir mal, positivo, negativo, positivo, negativo. Es así, es como un prode. Bueno, a veces toca como un prode. Lo ideal, obviamente, que de hecho la frase del Diego es positivo, negativo, positivo, positivo. Bueno, tres bien y una mal. La verdad que es un buen ratio, ¿sí? Sobre todo cuando tomás operaciones que cuando ganás, ganás mucho, y si perdés, el stop te corta rápido la pérdida. Entonces, tres buenas ganancias contra una pequeña pérdida. En el largo plazo vas a andar bien. Y esa es la trampa, ese es el juego. Ustedes quieren la trampa, quieren la clave, el secreto de la operatoria bursátil, es esa. ¿Sí? Y es no hacer líos, no comprometerse de más, no tomar riesgos innecesarios. ¿Sí? Es cuidar el capital, es administrar bien una posición. Bien. La frase 8 es una frase que, bueno, los maradonianos decimos siempre. Digo, el Diego dice, yo nunca quise ser un ejemplo. Digo, ¿no? Y eso es real. Y habla de lo que charlábamos la semana pasada en la sección No para, no hagas nada, ¿no? No traten de buscar un ejemplo de operatoria en alguien que encuentra en una red social o en alguien que ven en un diario. Ustedes tienen que hacer sus propios análisis, ¿sí? Cuando yo tuiteo, no sé, qué buena acción de Loma, no estoy diciendo que tienen que ir a comprar Loma, ¿sí? De hecho, si lo estoy tuiteando, probablemente porque esté cerrando la posición o una cosa por el estilo. Entonces, no tomen como ejemplo cuando alguien pone algo, no traten de copiarle lo que el otro opera, digamos, siempre hagan su propio análisis, como decía Livermore. ¿Sí? Porque si yo compro en base, y esto lo dice Livermore, si yo compro en base a lo que X persona me dice, yo tengo que vender cuando X me diga. ¿Estamos? Entonces, porque eso sería lo lógico. Entonces, no se expongan a eso, hagan su propio análisis, ¿sí? No busquen ejemplo. Ahí Livermore tiene una frase que dice, la gente es bastante vaga en general, porque incluso ni siquiera vienen a decirte cómo ves el mercado. Esto es todo de Livermore, estoy citando así medio parafraseando. Me dice, ni siquiera te vienen a preguntar cómo ves el mercado para arriba o para abajo. Los tipos lo que quieren es que le digas qué papel comprar y qué papel vender para hacer plata. Y dice, bastante les molesta ya tener que levantar plata del piso, ¿viste? Como si uno tuviese que regalarle la plata. Bueno, no se conviertan en eso. ¿Sí? No se conviertan en eso. Hagan sus propios análisis. Por eso la formación, por eso entender cómo funcionan las cosas, los va a ayudar mucho más que tener un contacto en X lugar o conocer a tal o a cual. ¿Bien? Bueno, el Diego tiene la novena frase que dice, la selección es un Rolls Royce lleno de tierra, hay que limpiarlo. Y yo creo que el mercado argentino Es un Rolls Royce lleno de tierra y hay que limpiarlo. Bien. Lo hablamos también la semana pasada cuando charlamos de la solidaridad bolsera. Y yo decía, me gusta. Digamos, yo no sé cómo habrá sido en otras épocas, porque la verdad es que, no sé, no tengo 60 años como para saber. Pero digo, por ahí otras generaciones también eran tan prometedoras y terminó mal igual. Pero digo, estas generaciones que tenemos hoy, ¿sí? la gran generación de traders, de operadores, de analistas financieros, de gente que se dedica a esto, me hace pensar de que vamos a poder ir por más. Somos una especie de Rolls Royce que estamos llenos de tierra y que como que correrle, ¿sí? Sacar un poquito de regulaciones, un poquito de ayuda del gobierno, un poquito de ayuda de la oposición, un poquito de ayuda de los analistas, de los tipos que se dedican a esto, para hacer lo más serio posible, para tratar de cuidar al inversor, que me parece lo más importante. Y el mercado argentino tiene futuro, ¿sí? No sé si es un Rolls Royce, por ahí sea, no sé, algo un poco más, menos ostensivo, ya ni sé, pero bueno. ¿Sí? Quería decir un media gama, pero digo, tal vez seamos un Golf o algo por el estilo. Bien, y la última, la 10, y no podía cerrar de otra manera, el Diego dijo, que yo me imagino que le debe haber salido ahí, porque es una capacidad de apelar a esa conciencia colectiva, a lo popular, a sacar una frase que vos decís, ¿dónde sacó esta frase este tipo? En su despedida en la Bombonera o en su partido de homenaje, como le gustaba que digan a él, dijo la frase, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. No hace falta que les aclare que la frase para nosotros tiene que ser, yo me equivoqué y pagué, pero el mercado no se mancha. No se peleen con el mercado. El mercado siempre tiene la razón. ¿Sí? El mercado tiene esta cuestión, que también, como decía Jesse Livermore, de que cuando te sale mal, no solo perdés plata, sino que también te toca, ¿qué te toca? El autoestima, decía, te toca la vanidad, decía Livermore. Eso es el problema, porque yo plata, y esto lo dice Livermore, plata pierdo. Livermore fue millonario, se fundió. Dice, yo plata pierdo siempre, no me importa perder plata, pero lo que sí me importa es que aparte de perder plata, no tener la razón. Entonces, no se peleen con el mercado. Ese sentimiento lo tienen que administrar muy bien. ¿Sí? Porque aparte, incluso el mercado equivocado puede durar más equivocado de lo que vos podés durar solvente. Así que no se peleen con la cinta, decía Jesse Livermore. Yo les digo, no se peleen con el mercado. Yo me equivoqué y pagué, pero el mercado no se mancha. Bueno, terminado nuestro especial de No Pará, No Hagas Nada maradoniano, ¿sí? Con la presencia de estrellas como Diego Armando Maradona y Jesse Livermore, el primer maradoniano, como decíamos recién, damos paso a lo que sigue. Nos quedan 10 minutos, así que tenemos tiempo como para hablar un poco de qué fue pasando en los mercados. La verdad es que fue una semana bastante particular, ¿sí? Porque si uno mezcla los feriados de Argentina más los feriados de Estados Unidos, en concreto, que tuvimos dos ruedas, ¿sí? Martes y miércoles, porque el lunes Argentina estuvo cerrado, el jueves cerró Estados Unidos, mañana Estados Unidos, ustedes lo van a escuchar hoy viernes o cuando sea, pero hoy es jueves a la noche, o sea que mañana viernes Estados Unidos hasta el mediodía nada más tiene rueda, va a tener muy poco volumen, ¿bien? Por feriado. Entonces también fue una semana corta, así que con 10 minutos nos tendría que sobrar tiempo. Digo, ¿qué pasó en la semana? Bueno, lo poco que anduvieron los índices anduvieron bien, ¿sí? Tuvieron un lunes y un martes bastante positivo. El Dow Jones Industrial Average, el índice americano, que tiene como un sesgo de empresas industriales, rompió por primera vez en la historia los $30,000. ¿Sí? Suceso, bastante importante. Al otro día recortó un poquito, ¿sí? Todos los índices recortaron un poco, pero la verdad de la semana, con esas subas de lunes y martes, anduvo bastante bien el neto, llamémosle. Bien, la verdad fue una semana bastante positiva. Una de las cosas que pasó es que, recuerden que está la disputa de qué va a pasar con el paquete fiscal en Estados Unidos. Recuerden que, bueno, Biden ahora asume, está todo bien, ganó por margen, eso está perfecto, pero no ganó el Senado y muy probablemente no lo gane, porque hay un balotaje que se va a hacer en Georgia el 5 de enero, que es el estado que falta definir, en donde muy probablemente no gane los dos senadores, el Partido Demócrata, y con eso, que es lo que necesita para empatar el Senado y que defina la vicepresidenta Kamala Harris. Es el mejor escenario y no lo va a lograr. Entonces, los demócratas no van a tener la mayoría para poder aprobar un paquete fiscal así tan fácil. ¿Estamos? Entonces, hay ahí unos líos. ¿Qué estaba pasando la semana pasada? Bueno, la semana pasada, el secretario del Tesoro de Trump, Mnuchin, lo que dijo es, yo tengo $400,000 millones que sobraron, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, del programa anterior, y no los voy a usar. el programa vence en diciembre y se los quiero devolver a la Reserva Federal, la verdad. Porque no los voy a usar, ya nos vamos, ya está, no se los voy a dejar al que viene. Bueno, se armó un lío ahí como diciendo, no, bueno, están complicando la transición porque ustedes saben, ahora venimos los demócratas y no vamos a tener mayoría en el Senado como para sacar un programa. ¿Por qué no me los dejás esos 400 mil millones de dólares? Bueno, eran unos 400 mil millones de dólares que se iban a usar para comprar bonos corporativos, ayudar a pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera. Entonces, estaban discutiendo eso y una de las, digamos, de las formas en las que finalmente se termina resolviendo es que el secretario actual del Tesoro lo que dice es, bueno, vamos a una cosa entonces. No se lo voy a devolver a la Reserva Federal, lo voy a dejar en una cuenta del Tesoro para que cuando venga mi sucesor, que va a ser Yellen, ¿sí?, que fue la anterior presidenta de la Reserva Federal, era una buena noticia para los mercados, yo creo que lo puse en Twitter. La verdad, Yellen es una persona que fue una de las que en su momento luchó mucho porque el quantitative tightening, o sea, ¿qué es el quantitative tightening? Básicamente los bancos centrales emiten su moneda mucho, ¿sí?, para que no haya una crisis financiera. ¿Sí? Pasa después de las crisis, después de la subprime, emitieron. Llegó un momento en 2015 donde dijeron, che, no emitamos más, ya habían dejado de emitir hace un tiempo, pero igual dijeron, todo lo que compramos para emitir hay que devolverlo al mercado, o sea que hay que empezar a llevarse dólares del mercado, hay que sacarle liquidez al mercado. A este mercado le estuvimos metiendo liquidez para salir de la subprime, bueno, ahora hay que, ya está, ya salimos de la subprime, fue en 2008, estamos en 2015, ya pasó. Ahora hay que, tiene que volver toda esa liquidez a la Reserva Federal. Bueno, en ese momento estaban cambiando o le quedaba un poquito a Yellen, ¿sí?, de mandato en la Reserva Federal. Y esta misma Yellen lo que hizo es garantizar que esa quita de liquidez del mercado se haga de manera gradual, ¿sí?, para tratar de afectar lo menos posible. Porque otra lectura, que era la de Taylor, otro candidato a la Reserva Federal en ese momento, era hay que hacerlo de golpe. Nada, llevémonos todos, subamos las tasas fuerte y que sea lo que Dios quiera. Bueno, esa turbulencia en el mercado la evitamos gracias a que se impuso la visión de Yellen. Después fue sucedida por Powell, que mantuvo su línea, y que ahora encima uno va a estar en el Tesoro y el otro en el Central, así que van a coordinar mucho mejor. Por eso decía, fue una buena noticia eso. Bueno, Mnuchin lo que dice es, le voy a dejar a Yellen los 400 mil millones en una cuenta para que cuando llegue pueda usar. Y eso es un poco una liquidez de que va a poder manotear rápido el gobierno de Biden cuando asuma, pero, va a tener que pasar por el Congreso. ¿Sí? Porque una de las condiciones que puso el secretario del Tesoro actual es yo te dejo esos 400.000 para que uses, pero lo vas a poder usar si te lo aprueban en el Congreso. Uno dice ahí, che, bueno, termina teniendo el mismo problema que para pasar un paquete nuevo. Sí, pero no, porque bueno, ahí lo que uno entiende es los republicanos no se van a poner tan duros con esos 400.000 millones. ¿Sí? Como que de alguna manera se los van a dejar usar. Entonces ahí apareció como una primera caja de plata para el gobierno que viene, y esa es la conclusión. Entonces eso cayó muy bien en el mercado. Porque algo que parecía que iba a ser problemático, bueno, por lo menos tenemos un puente hacia lo que viene. ¿Bien? Eso empujó mucho al mercado estos días, ¿sí? Sobre todo al principio de la semana. Después tuvimos datos de desempleo, de pedidos de seguro de desempleo que vino medio mal, datos de órdenes de bienes de compra, más que vinieron bien, datos de PBI que vino en línea. Pero lo más importante es que tuvimos las minutas de la Reserva Federal, ¿sí?, que es donde la Reserva Federal explica un poco lo que se discutió en la reunión cuando se tomó la decisión de mantener la tasa de interés. Entonces, ¿qué anduvieron discutiendo y qué es lo importante ahí? Bueno, lo importante es que, a ver, en la Reserva Federal saben que hay un problema porque la economía empieza a sentir los nuevos cierres producto de la segunda ola y porque saben que el paquete fiscal no viene. Y lo que dicen ellos es, nosotros si no hay paquete fiscal no podemos emitir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El mercado estaba esperando a ver si había alguna señal de, bueno, decir, tipo, vamos a emitir igual. Por más que no se pongan de acuerdo en el paquete fiscal, nosotros vamos a acelerar el ritmo de emisión. ¿Sí? De hecho, en las minutas está eso, porque los miembros dicen que eventualmente en el corto plazo, no se sabe bien cuándo, queda una reunión en diciembre, por ahí lo van en diciembre, de hecho, el Banco Central Europeo seguro en diciembre haga algo con la tasa o con el quantitative easing. Entonces, los tipos están ahí y lo que dicen es, bueno, en el corto plazo, que no sabemos bien cuándo es, vamos a hacer algo. O aumentamos el ritmo al que emitimos, ¿sí?, indistintamente si hay o no programa fiscal, sería muy bueno para el mercado, o lo mismo que emitimos lo vamos a trasladar a la parte larga de la curva soberana. O sea, ellos están comprando bonos, pero en general compran bonos de corto plazo. Bueno, lo que van a decir es, sigamos comprando al mismo ritmo, pero vayamos a comprar bonos de largo plazo. ¿Qué es lo que hizo el Banco de Canadá? Se anunció hace 3 semanas más o menos. También lo charlamos acá. Entonces, cayó más o menos, ¿sí? Cayó más o menos porque se esperaba alguna cuestión concreta, digamos, bueno, la reunión que viene lo hacemos, o lo vamos a hacer por tanto, ¿sí? O vamos a emitir más, no lo mismo en otro lugar de la curva. Entonces eso también generó como alguna especie de ruido, ¿sí? De ruido, que obviamente hizo que en la rueda del miércoles tengamos alguna serie de recortes. Entonces está todo como ahí, ¿sí? En Estados Unidos. Como ya saben, se acerca también fin de año, entonces las propias bolsas empiezan a sentir el fragor de ir llegando ya finalmente a esa barrera del 31 del 12, y más en este año que ha sido un año terrible. Bien. En Argentina, de nuevo, lo mismo, una semana con pocas ruedas, ¿sí? Tuvimos feriado el lunes. Cuando Estados Unidos está cerrado, Argentina prácticamente no mueve volumen. Es muy poquito lo que se puede observar ahí en el mercado. Pasaron algunas cosas, digo, para ir ya cerrando el episodio del día de hoy, que tiene que ver con la reducción nuevamente de los parking, ¿sí? A la operatoria de dólar en el mercado local, ¿sí? MEP, no cable al exterior, sino dólar acá, esos dólares bolsa. El parking estaba en 3 días, pasó a 2. ¿Qué sé yo? No sé muy bien qué decirles, porque la verdad es que entre 3 y 2 es mejor, ¿sí? Contra menos mejor, ¿sí? Me imagino que la próxima medida será de 2 a 1 y de 1 a 0, a menos que inventen algo en el medio, va a ser una cosa así. La medida es buena, va en la dirección correcta. No creo que cambie mucho más la operatoria. Sí hubo modificaciones en la operatoria de las sociedades de bolsa, o sea, de los ALIX con su cartera propia. Es un tema más técnico y medio complejo. Pero lo que sí pasó y fue importante esta semana fue la colocación del Tesoro. El Tesoro salió a colocar deuda, ¿sí? El gobierno argentino, el ministro de Economía, salió nuevamente a colocar. Estaba buscando más o menos unos 80.000, 90.000 millones. Anduvo media justa la colocación. De hecho, llegó con lo justito a los 80.000. Renovó los vencimientos, así que hasta ahí llegó. Venía igual con saldo neto anterior, con lo cual el mes va a cerrar relativamente empatado, un poquito positivo, ¿sí? Bueno, a ver, no, va a cerrar positivo, qué sé yo, 30.000 millones de pesos, una cosa por el estilo. No, no es mucho, pero está bien, más sabiendo la cantidad de vencimientos que tenías en noviembre, haber renovado todo, no es nada malo. En diciembre tenés una situación parecida, porque vencen un montón de cosas. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno que está bastante inteligente? Está empezando a canjear los vencimientos de noviembre. Entonces vos tenés un bono que vence en diciembre, perdón. Vos tenés un bono o una letra que vence en diciembre y esta semana el gobierno te ofreció un canje. Dice, che, te doy una letra, dame eso que tenés y te doy una letra que vence el año que viene. O el otro año. Te hago como una cartera entre dos cosas. Bueno, hizo eso y la verdad que le fue bastante bien. Limpió 193.000 millones de pesos de vencimientos de diciembre que los pateó el 30% para mayo del año que viene y el 70% para septiembre de 2022. O sea que la verdad es que le salió bastante bien, porque vos le dabas el bono y ellos te daban 30% del de 2021, 70% del de 2022. Es como una carterita que te armaban. Así que la verdad es que eso salió bastante bien, ¿sí? Producto de que buena parte de los vencimientos, bueno, no buena parte, una parte importante de los vencimientos que venían para diciembre, ya lo pateaste para el año que viene. Entonces ya diciembre empieza a lucir un poquito más accesible. Noviembre venía bravo y cumpliste. Diciembre viene bravo y ya empezaste a patear una parte bastante bien. Lo que no creo que suceda, lamentablemente, es que no recurran a la emisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están alcanzando a renovar la deuda. ¿Sí? No sobran muchos pesos como para encima pagar el déficit. Entonces, ¿el déficit cómo se va a pagar? Con emisión. Por eso yo les advertí, cuando hicieron el anuncio de que no iban a usar más adelantos, de que igual iban a usar emisión, porque los adelantos son una forma de emisión monetaria. El Banco Central tiene otra forma de emitir y darle pesos al Tesoro, que es a través de utilidades. El Banco Central tiene un saldo de 400.000 millones de utilidades para transferir. Eso es toda emisión, es plata que no existe, que está en el balance del Banco Central y que se puede emitir y transferir al Tesoro. Miren, es emisión. Es distinto que los adelantos, un poco más consistente, porque sale de una ganancia del balance del Banco Central, que tiene que ver con otra cosa, igual metodológica, pero no importa. Pero bueno, eso sí lo van a usar y eso es emisión. Entonces, el anuncio de los adelantos, como ya vimos en ese episodio, era medio tramposo, porque hay otras formas de emisión monetaria. Bueno, se va a usar esa otra forma de emisión. Pero bueno, no deja de ser igual importante que, pese a tener meses muy complejos por la cantidad de vencimientos, el gobierno logre renovar todo. Bueno, es un paso, ¿sí? Contra más adelante podamos ir y más podamos llevarnos aparte de lo que vencía, mejor. ¿Sí? Esa es un poco la estrategia, porque menos tenés que recurrir a la emisión. Bueno, espero que esta última parte ha sido media violenta, media rápida. Fue una semana en la cual, la verdad, no han sucedido grandes cosas. Una semana bastante tranquila. Con lo cual, tampoco es que hubiésemos necesitado, sin el suceso Maradona, dedicarle mucho más tiempo. De hecho, estaba preparando una sección, no para nada más larga, que probablemente quede para la semana que viene. Recuerden que nos estamos acercando al episodio 20, que muy probablemente vaya a ser en vivo. Así que, en streaming, ¿sí? No los puedo invitar acá a mi casa, porque no vamos a entrar todos, pero seguramente hagamos alguna de esas cosas. Así que espero que les haya gustado, espero que les hayan disfrutado. Les mando un abrazo muy grande, en especial a todos los maradonianos, pero a todos los argentinos también, y a los no argentinos también que nos escuchan. Les agradezco de corazón siempre estar del otro lado. Esto ya no es algo que haga yo o que haga el ICB, es algo que hacemos entre todos. Así que a la comunidad de Mercados en la Mira les dejo un saludo muy grande y nos encontramos el viernes que viene a las 15 horas por el mismo canal. Les dejo un saludo y que tengan un muy buen fin de semana.
Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.